Y recordaros que esta próxima semana empieza el arriesgado viaje del Papa a Irak, que por cierto va mucho más allá de una visita pastoral, porque Francisco es esperado no solo por los cristianos, sino por los musulmanes, que también han padecido gravemente el acoso de los integristas del califato islámico. Ya sabéis que Irak es un conglomerado de religiones que solo puede sobrevivir si la tolerancia rige las relaciones y que el Santo Padre lleva todo su pontificado impulsando la colaboración. Los ciudadanos de ciudades enormes como Homs, Mosul o Karakosh, que fueron expulsados masivamente de sus pueblos de la llanura de Nínive en el año 2014 y que en algunos casos, no en todos porque están muchos en la diáspora internacional, han regresado, viven esta visita del Papa como un signo enorme de esperanza. Vamos a saludar a uno de los expulsados y torturados en aquella matanza, pero antes os recordamos lo sucedido en agosto de 2014, cuando entraron los yihadistas en pueblos y ciudades y robaron casas, coches, negocios y echaron a los habitantes cristianos de la zona. 12.000 personas fueron desplazadas en aquella noche de agosto. Este programa tuvo la oportunidad de visitar los campos de refugiados en Kurdistán, en el nordeste del país, y allí conocimos a una familia cuya madre, de 30 años, parecía literalmente tener 60. Esta señora, yo lo recuerdo como una de las experiencias más amargas de mi vida, lloraba constantemente. Estaba alojada con su marido y sus hijos en un contenedor, allí en Kurdistán, en los campos, y nos contó la terrible historia de su hija Cristina, de 3 añitos.
Cristina tenía 3 años cuando la secuestraron. Estaba con nosotros. Los terroristas del Daesh nos metieron a 35 cristianos de Mosul en un autobús, con la excusa de llevarnos a una clínica para un reconocimiento médico. De repente pararon el vehículo y nos dijeron que saliéramos. Nos quitaron el dinero, los documentos. Después nos obligaron a subir de nuevo. Entonces un terrorista cogió a Cristina y se la llevó. Me eché a llorar. Salí corriendo detrás. Le supliqué que me devolviera a mi niña. Ella lloraba, quería venirse conmigo. Pero el terrorista me dijo, vete al autobús. Si no lo haces, te mataré a ti, a tu familia y a tu hija. Luego nos dejaron en la frontera del Kurdistán. Tuvimos que andar 7 horas hasta que un coche nos cogió y nos trajo a Erbil.
Es muy difícil. Imposible ponerse en las entrañas de una madre a la que le arrancan de los brazos a su bebé. La familia de Cristina, ya lo habéis escuchado, siguió el destino de la mayoría de los desplazados. Llegó a Kurdistán como pudo. La gente acudía en coche o en autobús, muchos a pie caminando días, porque justamente en Erbil conocimos también a una anciana que había sufrido tanto andando, andando y andando en aquel agosto terrible que había dejado de hablar. Nunca más volvió a hablar. En filas y filas de contenedores visitamos familias de artesanos, comerciantes, abogados, médicos que habían perdido el negocio, el empleo, los seguros, la casa, los colegios de los niños, todo. Algunos estaban en descampados en Erbil, otros se hacinaban en las parroquias cristianas que abrieron sus puertas generosamente. El padre Douglas, un joven rubio, gestionaba, por ejemplo, un campamento parroquial con 2.000 personas. Este iraquí había sido secuestrado personalmente en Bagdad por un grupo de integristas que lo capturaron al salir de misa y lo retuvieron 9 días en un cuarto de baño inmundo, donde confiesa que utilizó los eslabones de la cadena con la que lo ataban para rezar el rosario. Así recordaba para nosotros los instantes en que, después de una patada en la cara que lo dejó inconsciente, recuperó la lucidez en esa prisión.
Cuando desperté, estaba lleno de sangre. Me habían roto la nariz. Me ataron las manos con cadenas y un gran candado aquí. Y me llevaron a otro sitio. Pude ver por debajo que había un baño sucio, maloliente. Y ahí es donde dormía. No me dejaron beber agua durante 4 días. Estaba realmente sediento. Recuerdo muy bien que cuando respiraba, el aire que entraba en mis pulmones era aire caliente. Créeme, estar muerto es una buena opción. No estoy diciendo que te rindas. Pero estar en buenas manos, en manos de Dios, es mejor que estar en las manos equivocadas, en las manos de terroristas islámicos.
Entre las más conmovedoras historias de aquellos días se hizo famosa la de la niña Miriam. Tal vez la recuerdes, que con su hermana y sus padres, a los que también conocimos, vivía en los contenedores y recordaba a las amigas del colegio de Karakosh en el que se había criado. Miriam cantaba fabulosamente y fue el himno de aquella tragedia. Sus melodías recordaban lo ocurrido.
Estoy enfadada porque ellos nos enviaron lejos de nuestros hogares, pero no los odio porque no quiero odiar a nadie. Lo que nos quitaron era todo material. Ellos no pudieron quitarnos nuestro alma, nuestro amor, nuestra vida, así que todo está bien. Dejémosles que nos lo quiten. Si Dios lo desea, nos lo devolverá, o si quiere que sigamos otro camino, lo hará.
Impresionante, la verdad, cómo estaba siendo educada, particularmente por su padre, un dentista de una naturaleza humana extraordinaria, extraordinaria. Pues esta gente ahora se reúne con el Santo Padre, con Francisco, esta semana en Irak, y realmente recibe esta visita pues como agua de mayo. Este breve repaso del éxodo de la llanura de Nínive tiene un final feliz, porque la cría de la que os hablaba al principio, Cristina, fue finalmente rescatada. 3 años después de la tragedia, 3 años. Cuando las tropas iraquíes pudieron recuperar las ciudades del norte de Irak, Cristina apareció en una familia musulmana a la que había sido entregada y una vez rescatada se reunió de nuevo con su madre, su padre y sus hermanos. Y esa mujer, su madre, dejó de llorar.
Aida believes in God and she trusts him and she believes that nothing is impossible for him. Everything is possible. He will get Christina back to me.
En fin, ahora que el Papa va a abrazar a todas estas personas en Irak esta semana, saludamos a uno de los huidos, precisamente de la ciudad de Miriam, de Karakosh, el sacerdote iraquí Naim Shoshandi, que tuvo que abandonar aquella noche terrible de agosto su ciudad y que actualmente estudia en España. Muy buenos días, Naim.
Muy buenos días, Cristina.
Un verdadero placer saludarlo. Usted suele definir el 6 de agosto de 2014 como el día de la maldad y la crueldad. Cuéntenos los recuerdos que tiene de esa jornada en Irak, en la ciudad de Karakosh, donde usted vivía.
Vale, bueno, muchas gracias. Es muy difícil para mí recordar en este día. Es para nosotros, el día 6 de agosto de 2014, es un día negro en nuestra vida. Y porque es muy difícil recordar la salida triste y dolorosa que todos los cristianos tuvimos que vivir y dejar todas también salir de manera rápida. Dejamos atrás todo, nuestras casas, con todos los bellos recuerdos de la infancia y los momentos personales que habíamos vivido con nuestros seres queridos. Pues cuando salíamos de mi ciudad, soy de Karakosh, nos refugiamos en Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, y pues todo tenían ahí, eran los días primeros muy difíciles. Todos tenían mucho sufrimiento, que tener que dejar su vida y no saber lo que iba a pasar el día siguiente.
Pues, padre, usted mismo tuvo que sacar de los escombros de Karakosh a varios jóvenes y niños que habían fallecido y que estaban debajo de los cascotes. Cuéntenos esa experiencia en Karakosh.
Pues este fue, empieza a las 5 de la mañana y pues empiezan acercando el Daesh con las bombas ahí en Karakosh y sí, de verdad, murieron 3 vecinos, eran vecinos míos, un niño tenía casi 10 años y vecina 25, el otro niño casi 11 años, pues fue de bomba en medio de ellos y eran momentos muy difíciles, pues yo llevo de ellos a la iglesia para hacer el entierro así rápido. Y después de 5 o 6 horas, todo el mundo teníamos que salir porque las bombas estaban, cada hora estaban más cerca a nosotros. Pues la gente tenía miedo, teníamos que dejar todas las cosas. Y para la primera, guardar nuestra fe en el Cristo, porque no queríamos dejar la fe en el Cristo, y también para también guardar la vida de la gente.
¿Usted qué se llevó, padre, padre Naim, de Caracos, en esa huida tan rápida cuando llega el Daesh y marchan ustedes
de
a Kurdistán?
Para mí, no sé, es una casualidad o como de mi fe. Fue corriendo en mi habitación y llevó una icono de la Virgen María y una cruz y el rosario. Yo siempre tengo rosario en mi bolsillo, es porque para mí son las armas de cada cristiano que tiene que como vivir como cristiano verdadero. Estas armas con rosario, en la cruz y la icona siempre de nuestra madre nos acompaña.
Qué bonito,
a nuestros pasos en la fe.
Y Naim, ¿le queda familia en Caracos? ¿Cómo se encuentran?
Sí, mi familia, sí, están han regresado, bueno, a Caracos después de la ayuda de la iglesia necesitada, especialmente la iglesia española, doy gracias a ellos. Y mi madre ha vuelto a casa y mis hermanas también están bien, gracias a Dios. Un poco de situaciones un poco difíciles, pero mejor que estaban ahí en el campo.
Claro. Cuando regresaron, ¿cómo se encontraron las casas? ¿En qué situación estaban sus posesiones?
Pues, mira, de mis hermanas estaban destruidas totalmente. Y de mi madre estaba quemada más o menos en medio de la casa.
Sí. Madre mía, ¿y cómo se las han arreglado?
Pues decían la gente de mi madre, porque tú como tienes un hijo sacerdote, tienes suerte, no ha quemado toda la casa. Así como un poco de broma, porque fíjate, después del sufrimiento, del dolor, siempre tenían este, como decimos, la alegría, la esperanza para seguir más adelante la vida. Allí la gente luchan para la vida. Siguen luchando para quieren vivir. Nosotros queremos vivir la vida, queremos vivir nuestra fe, no queremos más.
Y Naim, de la gente que se marchó cuando la gran huida en agosto de ese año, ¿cuántos han vuelto? ¿Qué porcentaje de la población cristiana se ha recuperado?
Ha salido más de 1 millón de Irak. Han salido de Irak con otros países. Y pues porque la población no hay, como decimos, correcto el número, pero había antes 2003 más de 2 millones de cristianos católicos en Irak. Y después en todo el año de la guerra, casi quedó, no puedo decirte el número así como decían verdadero, pero yo creo más de 3.000 familias así hay. Lo más mayor está en Caracos, aquí la llanura de Nínive y Kurdistán.
¿Qué puede suponer este viaje del Papa para toda esta gente que ha vuelto a establecerse en la zona y que ha salido de los campos de refugiados?
Sí, es de verdad, en el principio todos estamos emocionados y es como un sueño, de verdad, y claro, cada día está cumpliendo este sueño, que el Papa va en nuestro país, y porque llevamos mucho tiempo esperando esta visita, más de 20 años después de Juan Pablo II, porque no pudo ir a Irak del año 1999, pues ahora el Papa va a cumplir este sueño, pues viene a nosotros, y este significa que lleva a los cristianos, y también no solo los cristianos de Irak, pero en los pueblos de Oriente que viven desde hace algún tiempo de un estado de duda, miedo, muchos problemas y la guerra, es para apoyarlos y animarlos para que sigan viviendo en estas tierras sagradas, y también para que sigan dando el testimonio en la fe de Cristo.
Una última cosa, padre Naim, ¿le parece peligroso el viaje del Papa?
Hombre, peligroso, no sé, no, porque el Estado de verdad está haciendo un posible para que todo va a salir bien. Pues el peligro de esto, es el problema ahora es un poquito del virus, la pandemia. Pero también han cogido, el Estado ahora están 2 semanas en cuarentena. Y hoy han cerrado fronteras de la ciudad de Sinera. Es para guardar un poquito como la seguridad entre las ciudades para la visita del Papa. Es porque está todo el mundo mencionado, no solo los cristianos, también los musulmanes. Están esperando con abrazos abiertos para recibir el Santo Padre.
Pues este es el sacerdote iraquí Naim Shoshandi, que realmente ha sido testigo de un momento espantoso, que ha permanecido con tantos otros en esta fe y que ahora se alegra con la visita del Papa. Muchísimas gracias por contarnos sus impresiones y que vaya todo fantásticamente y que Irak y los cristianos, los musulmanes y la convivencia en paz salgan adelante. Un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo, adiós.
Por cierto, que ha sido un trabajo impresionante el de la ONG del Papa, ayuda a la Iglesia necesitada para la reconstrucción de las casas, y está siéndolo. Si queréis arrimar el hombro con motivo de esta visita, es una buena excusa. Tenéis la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada muy a mano. En internet es muy fácil de localizar. Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a saludar a un español porque el nuncio en aquellos momentos terribles resultó ser Alberto Ortega, este arzobispo destacado en Bagdad por el Santo Padre. Recuerda muy bien lo que ocurrió. Don Alberto Ortega, muy buenos días.
Buenos días a ustedes.
Un verdadero placer saludarlo, incluso con la diferencia horaria. Ahora, como nuncio de Chile, evidentemente, pues tiene usted los horarios cambiados con respecto a España. Usted llegaba en 2015 a ese país devastado. Un tercio del territorio nacional estaba en manos del Califato Islámico, esa nueva versión del integrismo que dominó buena parte de Irak, y apenas quedaba un 1% de cristianos, 300.000 sobre una población de 20 y tantos millones. ¿Cómo se encontró en 2015 el país?
Pues era una situación todavía de bastante inestabilidad que se sufría pues desde hace muchos años. Irak, por desgracia, es un país que desde hace muchos años pues tiene tantos conflictos. Al principio fue con Irán y luego pues las guerras del Golfo, tantos conflictos, una situación pues todavía poco estable, pero que fue muy afectada y muy dañada por la invasión del así llamado Estado Islámico, que yo digo siempre que no era un Estado y tampoco era verdaderamente islámico, en el sentido de que la verdadera religión pues es siempre promotora de paz, no de violencia y de guerra, ¿no? Pero era una situación pues muy difícil, donde pues eso, casi una tercera parte del país y también de Siria estaba ocupada por esta organización que podíamos llamar casi terrorista, y pues causando mucho daño también a la población. Y de hecho, cuando yo llegué era cuando estaba pues ya podíamos llamar la Reconquista, que pues llevó mucho tiempo y fue muy dolorosa, y que se hizo posible también con la cooperación internacional para que poco a poco estos terroristas fueran perdiendo terreno. Y gracias a Dios, aunque costó mucho, pues ya a nivel militar fueron derrotados. Llevó un proceso largo, pero todavía pues el terrorismo pues sigue presente y la ideología sigue presente, y es un desafío para todos de acabar pues con esas tendencias ideológicas extremistas y terroristas y favorecer pues la buena convivencia de todos. Ahora, gracias a Dios,
permítame que le pregunte por sus fieles, por la situación que tenían entonces cuando estaban en territorio islámico y el hostigamiento que parecieron durante años, porque además en Irak no se trató solo del califato. Previamente hubo otras versiones del islamismo integrista, por ejemplo, los oyentes recordarán lo de Al-Qaeda, ¿no? Ustedes realmente han sido una iglesia de mártires ahí en ha conocido una iglesia de gente que verdaderamente lo ha dado todo, incluido la vida.
Sí, la verdad es que es un valor pues muy bonito de la Iglesia de Irak, que es una iglesia de mártires y de confesores desde hace ya mucho tiempo, pero también en tiempos recientes, después de la caída de Saddam Hussein, hubo una gran pues problematicidad en el país, en el sentido de que se produjo un caos, una guerra civil, y ahí surgió muy fuerte el extremismo y sufrieron todos, pero de una manera muy especial las minorías. Y ahí los cristianos empezaron a sufrir una gran persecución y hostilidad. Y ha habido pues gente, pues mártires, sacerdotes, incluso algún obispo que ha dado la vida. Hay ejemplos preciosos de pues de martirio, de gente pues que muere perdonando y que prefiere dar la vida a renegar de su fe. Y luego tenemos también, cuando llegó el Estado Islámico, el ejemplo de muchísimos cristianos, diría de a pie, o sea, de cristianos normales, pues los cristianos que estaban en Mosul, en la llanura Nínive, que de un día para otro tuvieron que dejar todo para no renegar su fe. Los del Estado Islámico les dijeron: tienen tres alternativas, o se convierten al Islam, o pagan un impuesto para que les toleremos, o se tienen que ir. Y todos, yo no sé de ninguno que se haya quedado, todos prefirieron perder todo, su casa, su trabajo, pues todo lo que era su vida hasta entonces, para no renegar su fe. Y estamos hablando de unos 120.000 cristianos, que de un día para otro perdieron todo para no renegar su fe. Y es muy bonito porque decían: nos han quitado todo, pero no nos han quitado la fe. Y eso es un testimonio precioso para todos.
Monseñor, cuéntenos algún caso que le llegase particularmente al alma, porque usted tenía que viajar de Bagdad al Kurdistán, pasar muy cerca del califato, hacer las visitas pastorales por todo el país. Cuéntenos algún testimonio en este sentido.
Yo, los testimonios que me impresionan es ver gente pues que ha perdido incluso un familiar, un ser querido, y que perdonan y que rezan por sus perseguidores, ¿no? No sé si tendrán presentes, a mí me gustó mucho cuando lo vi, un vídeo que ahora dicen que se ha hecho viral, o sea, que se difundió mucho, de una niña pequeña que se llama Miriam, que estaba en un campo de refugiados, una niña de Karakosh, pues con mucha ingenuidad, como una niña, diciendo pues que había perdido a su amiguita y que habían perdido la casa, que ya no veía a sus amigos, pero que perdonaba y que rezaba por aquellos que habían hecho esto, ¿no? Y es un ejemplo pues muy bonito. Y entonces me gustó mucho, en una de mis visitas al Kurdistán, en un campo de refugiados, pues la vi en una catequesis, estaban en una escuela dando catequesis los niños, y estaba allí, y le dije a la religiosa que me acompañaba, que traducía: oye, quiero saludar a esa niña, ¿no? Una niña muy dulce, y fue una conversación muy bonita. Y yo pensaba, si aquí hay 300, 400 niños, no creo que sea la única que piensa así, ¿no? Sino que ves que es un pueblo que ha sido educado en la fe, que tiene unas familias estupendas, y para los que la fe pues es algo tan importante en su vida, que no tienen problema en perder todo con tal de mantener su fe, ¿no? Y ves que es una fe sincera y que les ha acompañado en momentos de mucha dificultad. Ahora, gracias a Dios, ya están volviendo, ¿no? Pero han estado mucho tiempo fuera de sus casas, viviendo en condiciones muy precarias, pero con mucha esperanza y muy apegados a su fe.
Monseñor Alberto Ortega, ahora desde Chile, nuncio de su santidad durante todos estos años, del 2015 al 2019 en Irak. Muchísimas gracias por hablar con la cadena COPE en vísperas del viaje del Santo Padre.
Muchas gracias a ustedes, y pues deseamos todos que sea un viaje muy provechoso. Ahí lo están esperando con muchísimo cariño, y va a hacer mucho bien a los cristianos, pero también yo creo que va a hacer mucho bien pues a la convivencia entre todos y a todo el país, donde los cristianos pues están llamados a ser artesanos de paz y de reconciliación y de diálogo para todos.
Un saludo afectuoso, adiós.
Muy bien, gracias a ustedes.
Una semana interesante, la que supone el comienzo de este viaje internacionalmente muy potente, que subraya que Francisco se ha convertido en uno de los líderes internacionales en un siglo pues de mucho desconcierto general y mucho sufrimiento. Vamos ahora a la esquina del misterio, donde nos hacemos preguntas curiosas. En este caso, fijaos, sobre unas espinacas que se comunican con los humanos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.